De la niñez, Patricia Muñoz. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, aquí trabajando.
De manera remota, me imagino.
Sí, de manera remota.
Como nosotros también.
Como nosotros también. Está Nicolás Vial.
Tratando de contribuir a que esto pase.
Sí.
Como esperamos que todos contribuyan, los que pueden, por supuesto.
Los que puedan. Patricia está de manera remota, Nicolás Vial, a José Stavracopoulos y Rodrigo Álvarez acá en el estudio te hablan. Y queríamos conversar contigo a propósito de un tema que va a ser candente hoy día, que tiene que ver con el postnatal de emergencia, un proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Diputados, que de parte del gobierno han calificado que raya en lo inconstitucional, que se va a ver su admisibilidad hoy día en el Senado, si es que esto sigue caminando, y hay algunos parlamentarios, incluso del oficialismo, que están por aprobar la admisibilidad de este proyecto. Pero queríamos ir más que a la forma, al fondo, respecto a lo que significa para padres y mujeres y madres, en el sentido de tener que en algún momento tener que ir a trabajar o volver a trabajar o acogerse, como está planteando el gobierno, a esta nueva ley, y tener que dejar a sus niños en casa. Y no hablo solamente de los recién nacidos, hablo algo en general que también hablaba el otro día la ministra del Trabajo, que tiene que ver con menores de 9 años que tampoco se pueden dejar solos en la casa. ¿Cuál es la opinión desde tu punto de vista respecto a este proyecto de ley y por qué se está tornando tan polémico?
O sea, yo creo que finalmente lo que está polemizando el asunto tiene que ver con esta supuesta o esta pelea relacionada con la inconstitucionalidad, donde quienes lo promueven dicen que estos fondos ya existen y por lo tanto no hay una intervención desde el punto de vista de la atribución privativa del presidente de la República.
Claro.
Pero yo creo que lo relevante tiene que ver con el fondo de la discusión, donde efectivamente hablamos de niños y niñas pequeños, ¿no es cierto?, en el contexto del cuidado de quienes están en el postnatal. Pero este proyecto también amplía situaciones de fuero maternal y también del prenatal en relación con ciertas condiciones, ¿no es cierto? O sea, es más amplio que el solo postnatal. Y está orientado sin duda a lo que tiene que ver con el cuidado propio de los adultos que están al cuidado de los niños, pero también cómo esa protección de esos adultos incide directamente en que los niños que están bajo su cuidado estén protegidos. Y nosotros creemos que la situación de protección de los niños tiene que ser transversal. Obviamente no solo en los que están recién nacidos, sino que también en los que tú me mencionas en términos de edad. Mm. Y por eso es que hemos relevado desde al menos marzo la necesidad de que se vea a niños, niñas y adolescentes como víctimas de esta crisis, que no solo es sanitaria, sino que también de derechos, y que por tanto las medidas que se adopten también los pongan como destinatarios efectivos de aquellas acciones de parte del Estado que les permitan asegurar un desarrollo integral, que por cierto no solo tiene que ver con los ámbitos educacionales, que es donde en definitiva en el debate parecieran aparecer los niños, sino que también en términos del alimento, del acceso a un estándar de vida que ciertamente no se vea aún más perjudicado por la situación de pandemia. Y cuando por ejemplo vemos medidas económicas que están destinadas a las pymes, a las empresas, que me parece muy bien, no estoy diciendo que eso no deba proceder, también uno echa de menos, por ejemplo, medidas económicas dirigidas específicamente a quienes están al cuidado de niños, niñas y adolescentes y que tienen una situación de precariedad que evidentemente demanda de una intervención estatal que sea suficientemente potente para que los niños no se empobrezcan de manera dramática, agudizando las situaciones en las que hoy día se encuentran.
Claro, y ahora lo que proponía el gobierno era para niños hasta 6 años. Eso era lo que propone el gobierno respecto de este nuevo proyecto. A lo mejor no debería ampliarse un poco más, un espectro más amplio de los niños que están actualmente en la casa para que tengan un mejor cuidado, sobre todo de los padres que a lo mejor ahora algunos están haciendo teletrabajo, pero también es súper complicado para los que tienen que ir a trabajar y con quien los dejan.
Es que ese es el tema. Mira, lo que pasa es que cuando tú no ves a los niños, niñas y adolescentes como víctimas de esta crisis, es evidente que no vas a pensar en ninguna medida que pretenda abordar su situación. Y cualquier acción que tiene que ver con la imposibilidad de cuidado de los niños por parte de los adultos que son responsables tiene una incidencia directa en su desarrollo vital. Cuando hablamos de que en general las familias tienen como soporte y como apoyo en el cuidado de los niños a los abuelos, que es una realidad que en nuestro país es bastante extendida, hoy día eso no es una posibilidad real en la lógica de que el contagio a ellos les provoca una posibilidad de riesgo vital que es mucho mayor que a otras personas que vivimos en este país. Por lo tanto, eso se descarta desde ese punto de vista. Entonces, tú tienes que tener mecanismos donde efectivamente impactes en el tratamiento que tienen la vida y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Y esto no es banal, si es que no somos capaces, por ejemplo, de optimizar medidas que tengan que ver con la entrega alimenticia a niños, niñas y adolescentes en razón de que las clases están suspendidas. Nosotros hemos pedido información a la JUNAEB para ver cómo se está desarrollando esa acción, de manera tal de determinar que la alimentación está llegando a cada uno de los niños que tienen ese derecho en los colegios. Pero también es necesario que uno se preocupe de cómo el bienestar de los cuidadores de esos niños tiene un impacto significativo en las posibilidades de que ellos se desarrollen de manera cuidada. Y eso está relacionado con lo que se aborda en el postnatal de emergencia, pero también con otras medidas que desde lo económico uno esperaría se produjeran respecto de quienes tienen bajo su responsabilidad el cuidado a los niños, niñas y adolescentes. Te pongo un ejemplo. Se tramitó la ley de empleo, ¿no es cierto?, de protección al empleo, pero no hubo referencias específicas a que quien se hacía parte del seguro de cesantía debiera tener como una obligación el cumplimiento del pago de la pensión de alimentos, por ejemplo. Y por lo tanto, hoy día tenemos una situación súper crítica en lo que tiene que ver con el no pago, que en términos de comillas normalidad tiene un altísimo nivel de incumplimiento, pero si a eso tú sumas una situación de pandemia donde la gente se hace un seguro y donde no había una obligación para esos efectos, eso se pone aún más crítico. Entonces la situación es realmente compleja y necesitamos de un abordaje que vea a los niños, niñas y adolescentes y que empiece a tomar medidas que respondan directamente a su desarrollo vital.
Estamos conversando con Patricia Muñoz, defensora de la niñez. Patricia, con el contexto que hemos estado conversando, si ponemos estas dos medidas, por un lado el proyecto de postnatal de emergencia, por otro lado lo que se estableció en el acuerdo del fin de semana del gobierno, que ya también está generando una discusión con algunos parlamentarios con respecto a que en vez de un postnatal de emergencia, aplicar la ley de protección a aquellos padres y madres trabajadores que tengan al cuidado niños o niñas en edad preescolar. Si llegáramos al punto en que se dice vamos a tener que optar por una de las dos, con todas las dificultades y con lo corto que se puede quedar una y otra, por ejemplo, un muy buen ejemplo el que diste hace algún segundo, ¿con cuál sería más óptimo quedarnos finalmente? Yo sé que al final hay un tema más bien legislativo, pero para entender cuál propuesta es mejor y por qué de una u otra.
Mira, Nicolás, acá lo que es relevante es que cada medida que se adopta desde el Estado tiene que tener como consideración primordial el interés superior de los niños, niñas y adolescentes involucrados. Por lo tanto, ese debiera ser el factor de análisis en una decisión que sea del Ejecutivo, sea legislativa, tiene que poner el centro en el impacto que puede tener en niños, niñas y adolescentes. Desde la perspectiva de eso, el postnatal de emergencia sin duda es mucho más completo e integral que la situación que se plantea desde el Ejecutivo en términos de la ley de protección al empleo, porque eso incluso da cuenta de que en algunos casos la remuneración que puede recibir la persona se reduce en porcentajes bastante importantes, teniendo un impacto significativo también en la precarización del trabajo y en la afectación que eso tiene también de manera significativa en un país donde la corresponsabilidad además no es una realidad, ¿no es cierto?, en agudizar y profundizar la precarización de las mujeres, que son las que se están llevando este peso, en situación que ya sabemos que estamos retrocediendo casi en 10 años en lo que tenía que ver con la inserción laboral femenina en virtud de esta pandemia. Entonces, son muchos los aspectos en los cuales hay que analizar, pero priorizando desde esa perspectiva el interés superior de niños, niñas y adolescentes, y a mí me parece que al menos nosotros valoramos haber tenido la oportunidad de plantear esto también en la comisión del Senado, porque hasta la fecha todo se debatía desde la perspectiva de los adultos, pero no desde cómo este proyecto tiene una incidencia directa en la vida de los niños. Sí. Entonces, lo que nosotros sosteníamos es que acá hay que mirar este proyecto.
Desde ese foco nace finalmente el postnatal.
Sí. Exacto, porque cuando se habla del postnatal, no solo es un derecho de los padres. Es un derecho de esos niños, es un derecho al apego, es un derecho al vínculo, que son espacios fundamentales y cruciales del desarrollo vital en el contexto de la primera infancia. Entonces, estos son ámbitos que, por cierto, requieren de esa mirada que es distinta de solo lo que se ve desde el adultocentrismo.
Patricia, aprovechando tu presencia acá y los 35 segundos que nos quedan, porque es importante, el 12 de junio recién pasado se conmemoró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Estamos en época de pandemia, donde muchos padres a lo mejor no tienen trabajo. ¿Tú has recibido denuncias y manejas alguna cifra respecto a que efectivamente esto ha ido en aumento?
¿El trabajo infantil?
Sí.
Mire, lo que hemos conocido son ciertos antecedentes de niños que han sido vistos en situaciones que probablemente antes en nuestro país no estábamos viendo, estaban más bien ocultas, ¿ya? Tenemos una cifra hoy día en Chile de más de 220.000 niños en trabajo infantil, y esa es una realidad que tenemos que trabajar y abordar para efectos de erradicar, porque tenemos además un compromiso país en ese sentido. Es realmente complejo el escenario que estamos viviendo, y precisamente todo lo que se tiene que trabajar tiene que ir orientado a que ese trabajo infantil no tenga un incremento. Y por eso es que desde nuestra perspectiva, todo lo que se trabaje en términos de medidas económicas y de apoyo en el ámbito social son fundamentales, porque de otra manera no solo los adultos van a tener que estar saliendo exponiéndose al contagio, sino que lo más probable es que esas familias también recurran a que sean los propios niños los que lleguen a ejecutar estas acciones, y ese es el escenario en que peor nos podemos encontrar dadas las circunstancias y la necesidad de proteger efectivamente a los niños, niñas y adolescentes en ese país.
Patricia Muñoz, la defensora de la niñez, en conversación con Radio Duna. Un millón de gracias por los conceptos y muchas gracias. Que estén muy bien, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Igualmente.